Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Vamos a hacer un enlace a la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde hace algunos minutos ha estado hablando sobre protección a periodistas y derechos humanos. Se tiene ya lista la información y vamos a escuchar en este momento la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que está diciendo en este momento Alejandro Encinas?
El ejercicio de la libertad de expresión. En segundo lugar, no hubo un decremento del presupuesto. Estoy hablando que hubo incluso una ampliación, requerimos una ampliación de 75 millones de pesos respecto al presupuesto que se asignó al mecanismo el año pasado, y los 207 millones de pesos que hoy actualmente se van a ejercer están justamente en el umbral de los recursos que se asignaron para el 2019. O sea, no hay disminución. Y en el caso de las declaraciones del presidente sobre la prensa, yo creo que el presidente de la República tiene toda la libertad, así como escuchar la crítica, de emitir su propia opinión en un debate público sano entre los medios de comunicación y el gobierno federal.
Hola, buenos días. Marta Obeso, de esferanoticias.com. Es una realidad que en México están asesinando periodistas. Esta presentación del plan de protección a periodistas me suena un poco resignación del gobierno actual. Y yo quisiera saber si no tiene el presidente de la República contemplado en su sexenio hacer un ataque frontal contra todas esas personas que están matando periodistas en México. Y licenciado Encinas, yo quisiera saber si tienen ustedes ubicados quiénes son los que están matando a los periodistas, el narcotráfico, los narcopolíticos, y si usted pudiera decirnos a los periodistas de quiénes nos tenemos que proteger. Gracias.
Aquí no hay resignación alguna, por el contrario, hay un compromiso puntual de enfrentar y encarar este problema y garantizar el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho a la libertad de expresión. Y vamos a asumir plenamente nuestra responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables? Lamentablemente, como usted mismo señala, hay desde gente vinculada a los grupos delictivos e incluso autoridades de distintos órdenes de gobierno. Y el primer paso para acabar con esa situación es acabar con la impunidad. Por eso es tan importante el esclarecimiento que se han hecho ya de algunos de los homicidios contra periodistas y proceder justamente a su castigo. No solamente se trata de acabar con la impunidad, sino, como lo señalé en mi primera intervención, fortalecer las tareas de carácter preventivo. Necesitamos no solamente que se nos informe por parte de los periodistas o defensores de derechos humanos cuando consideren que existe una situación de riesgo, sino nosotros tenemos de prever, y esto es algo novedoso que estamos impulsando, la identificación de situaciones de riesgo a través de fuentes abiertas o de redes sociales, donde existen ya instrumentos tecnológicos que nos permiten actuar con anticipación. Y por supuesto, no va a haber impunidad en este tema.
Pues ya escuchó usted a Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Él está acompañando al presidente de México hoy en su mañanera para presentar la situación y evaluación al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pues ya escuchó usted, uno de los temas importantes en este momento es combatir la impunidad. La impunidad es lo que están diciendo, es lo que ha generado que se cometan este tipo de abusos y que continúe vivo este problema de amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos y también contra los periodistas. Dicho esto, vamos al tormento financiero.
Tormento financiero.
Roberto Aguilar y su tormento financiero. Roberto, ¿nos recuerdas que la Asociación de Bancos de México reiteró que seguirá siendo el mejor aliado del país?
Vamos a decirlo así. Pues no le queda de otra también. Importantes. Ahora, dista mucho, debo reconocer que en un principio yo tenía la percepción de que había menos asistencia a la convención de este año cuando lo comparas con el año anterior. Que no fue una cuestión equivocada, porque me aclararon que hubo cerca de 1,100 registros, y que fue mayor incluso al año pasado. El problema, Hiroshi, o más bien el origen de esto, fue que ahora sin un cuerpo tan robusto del Estado Mayor Presidencial, lo que se hizo, porque me explicaban así justamente en términos de la logística, es que en cuando están, hasta el año pasado que estuvieron los candidatos y el presidente Enrique Peña Nieto, se obligaba de cierta manera a concentrar a las personas en ciertas áreas. Y hoy, bueno, pues parecíamos que estábamos en el pasando, ¿no? Porque todo había una situación mucho más libre en términos de la movilidad. Y bueno, pues por eso en una primera vista parecía que sí había menos personas, pero bueno, no al final era
otra vez podías colarte a las cenas para hacer entrevistas como hace muchos años, ¿no?
En realidad, fíjate que sí se pudo hacer, de hecho hubo ahí un incidente que se reportó poco, pero que hubo un cordón muy pequeño de seguridad donde estaba el presidente ya en la comida de clausura de la convención, donde se acercó una chica que por cierto llevaba una gorra de béisbol, pues la pues directamente abordarlo en la comida, pero bueno, pues la detuvieron y amablemente la
pasaron a retirar
a su lugar, exactamente, la pasaron a su lugar. Y bueno, pues ahí hubo una cuestión importante, creo que esas cosas como que sí también son parte de la lectura que se le da y que, bueno, pues dista mucho. El año pasado, en pleno proceso electoral con la presencia de los tres candidatos en ese entonces, pues yo creo que muchos o eran muy baja el porcentaje de personas que incluso dentro de los mismos bancos pensaban que iba a ser el triunfo, porque bueno, recordarás que en el aplausómetro quien se llevó justamente el mayor tiempo fue en ese momento José Antonio Meade, y no fueron pues los aplausos para Andrés Manuel. Se veía un poco molesto, incómodo, recuerdo que yo estuve muy cerca del podio en ese momento, incómodo, incluso se hacía un poco de, se recordaba aquella situación de la frase del tigre, ¿no? Y también un poco ahí su desparpajo sentado ahí enseñándonos el ombligo, etcétera, pues ahora dista mucho, ¿no? De cómo se modificó este escenario en unos cuantos meses. Pero fíjate que es importante, quiero decir que esto hoy lo consigno en mi columna del Sol de México, pero esta habilidad, porque sí es eso, que tuvo la banca de ir y tocar el subsecretario Arturo Herrera, que es muy activo y es la persona más cercana al gremio bancario, cuenta que al principio con todo este proceso de transición lo que relata más bien es que la banca representada en ese entonces por Marcos Martínez, el presidente anterior de la asociación, que apenas dejó el cargo el pasado fin de semana, pues que hizo una reunión y donde a diferencia de lo que podría pensarse de que iba un gremio y dile, oye, ¿sabes el nuevo gobierno? ¿Sabes qué nuevo gobierno? Mira, a mí me hace falta esto, le da su lista de buenos deseos, su lista de Santa Claus. Y esto fue al revés, porque con eso creo que se ganó también mucho la atención de los nuevos reguladores cuando la ABN dijo, no, aquí estamos para que lo que nos pidan lo que ustedes quieran y necesiten para llevar a cabo sus planes y sus políticas públicas de crecimiento. Entonces, creo que ahí lo único que sucedió en esos primeros acercamientos fue el desliz grave de la iniciativa de las comisiones bancarias, que finalmente el gobierno se deslindó y que el propio presidente dejó claro en la convención que no va a haber ninguna iniciativa para aumentar o regular más bien las comisiones bancarias, sino que se lo va a pasar a la competencia, y que eso justamente hará que también junto con una mayor tecnología se puedan ir abaratando los costos. Él hizo mucho hincapié en la parte de las remesas, y es importante porque las empresas tradicionalmente, las remesadoras, pues han perdido una muy buena cantidad del mercado, un mercado de más de 30 mil millones de dólares anuales, porque los bancos ahora, de hecho, BBVA Bancomer es el banco que encabeza que tiene más participación de mercado en los envíos de remesas. Por eso no es casual, quiero decir, que hagan sendos estudios de las remesas que son muy útiles, muy interesantes, y que justamente están ahí muy metidos en esta situación. Hoy lo que sucede es que la tecnología sí ha ayudado en esa, y de hecho también se dice que esta disminución de los costos ha acelerado también el envío. Antes, en una cuestión tradicional, y estoy hablando de hace 15 años, entonces, tú ibas a Estados Unidos a enviar un giro o a hacer una transferencia, uh-huh. Tú tenías que pagar una cantidad por el monto que enviabas, ¿no? $150 pagabas $10, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú lo enviabas, había primero, pues, que te lo compraban el tipo de cambio a un precio mucho más bajo, ahí había una ganancia en el diferencial del tipo de cambio, y cuando llegaban aquí, te cobraban una comisión por darte el dinero, entonces era doble comisión. Pues claro, ahí entre los 150 ya por lo menos se iban $20 o $25 de comisiones, o sea, era una cosa bastante fuerte, y eso ha cambiado, pero ahora el gobierno se ha enfocado específicamente al presidente, va a premiar el próximo año al banco que haga una disminución más fuerte de los costos para las transferencias de remesas a Estados Unidos. Entonces, hoy pareciera que están en una nueva etapa de entendimiento. Creo que el primer round lo ganaron los bancos, porque no se les impuso no se les va a imponer una regla de baja de las comisiones, y además Hiroshi tácitamente dejaron ver de que la autorregulación le dio el visto bueno al gobierno, ¿no? La banca dice, nosotros nos vamos a seguir autorregulando. Ahí es que creo que no está en la misma sintonía, que por cierto no dio entrevistas del nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, uh-huh. Donde él habló incluso que había de niveles de concentración peligrosos, de mayor vigilancia. Creo que él salió, sí, con la espada más desenvainada contra la banca, pero bueno, pues había que ver en el transcurso de los meses cuáles son las primeras medidas, porque también se hablaba de que si es necesario promover la competencia, que lleguen más bancos. En México tenemos más de 50 bancos, pero no todos son bancos que operan en la modalidad de menudeo, es decir, que abren una sucursal y te atienden, sino más bien ahí son bancos especializados, banca de inversión, son bancos que vienen a hacer otro tipo de negocios. Entonces no es que generes también la competencia. Yo creo que se debe estimular que haya condiciones de equidad, que se promueva más la situación también de una adopción de tecnologías mucho más rápidas, para que puedas tú como banco sí ofrecer nuevos servicios a un costo mucho más barato, como sucede ya con la banca digital, que también se anunció la eliminación de las comisiones, que bueno, de verdad es que ya habían sido de manera
Pero Roberto Financiero, a final de cuentas, por esto que nos estás platicando, quedamos con el tormento financiero de todas esas promesas que nos vienen haciendo desde hace muchos años.
Hay que ver si se cumplen, y eso sí, para ver si no se vuelven en un tormento. Muy buenos días,
Presidente. Buenos días, Roberto. Tormento financiero, 7:45 minutos.